partido que va.
Buenas tardes, 7 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Aviso, las aplicaciones de móvil aún no van bien, pero SNET, quien quiera escuchar el programa a través de www.cope.es/Barcelona lo puede escuchar. Pero de momento es que no es un problema de Barcelona, es un problema de Madrid, que está... No, es verdad, aquí no quiero cambiar, no estoy hablando del gobierno de Madrid y del gobierno de aquí, no. Hablamos de un tema, se está reestructurando todo el tema de Internet, yo lo quiero explicar, y repito, ya se ha arreglado lo que es el asunto de poder escuchar el programa a través de Internet, pero con www.cope.es/Barcelona, y el problema está con el tema de los teléfonos móviles. Repito, no van las aplicaciones, de momento espero que mañana sí que vayan. Ha habido un momento esta tarde que funcionaba bien, pero como se están haciendo cambios, pues desgraciadamente pues no se ha podido arreglar aún, y porque no es un tema solo nuestro. Yo quiero que los oyentes lo entiendan, y me sabe mal si alguno pues desgraciadamente siempre lo escucha por aplicaciones móviles, pero que no es tan difícil, hagan lo mismo que si tuvieran una aplicación. Y además, cuando esté todo solucionado, que espero que esté esta semana, les daremos la aplicación especial de COPE para que en esa aplicación ya puedan no solo escuchar Tiempo de Español, sino cualquier emisora de COPE, llámese Rock FM, Cadena 100, etcétera, etcétera. Así que es fácil y sencillo. Bueno, hoy tenemos una tertulia amplia. Supongo que como cuando gana el equipo aquí se apunta a los arribistas, etcétera, etcétera. No, es, lo digo con cariño, por supuesto, que no están los tertulianos habituales, Vicent Sauqué, Román Martínez, Ángel Sánchez Vergara, y que no viene tan elegante como siempre, y José María Mieres, y hoy nos acompaña también Pedro Ruiz, que, bueno, está de Rodríguez y ha decidido venir aquí hoy a la tertulia. Así que, además, como es una tertulia... que vamos a resumir un poco lo que han sido estas siete primeras jornadas de la Liga, pues creo que vale la pena pues poder hablar largo y tendido de todo esto. Antes de empezar en sí lo que es la tertulia, luego leeré, por supuesto, porque ayer nos quedamos a medias de lo de Sergio González. Yo cuando comenté lo de Sergio, que había salido en interview, que le había dicho Presi, no te preocupes que esto está amañado, en relación al partido del famoso partido Levante-Zaragoza, donde Zaragoza gana y salva la categoría y baja el Depor. Bueno, pues ayer Sergio, al filo de las 9 de la noche, a través de un comunicado del club, pues hizo una nota diciendo que todo eso era mentira, de lo cual, por supuesto, yo me lo creo, y que si había que denunciar al expresidente del Depor, al señor Rendoiro, lo iba a denunciar, porque él dice que nunca había hablado con él de este tema, y más cuando se fue del Depor en el 2010, que fue el último año que jugó, la temporada 2009-2010, fue la última que jugó en Coruña. Así que leeremos íntegramente el comunicado de Sergio, porque creo que es importante, ya que ayer no lo pudimos hacer, por si algún oyente pues no lo ha leído o no se ha enterado, y pasaremos página a este tema. Y luego están también las famosas declaraciones de hoy del presidente Tebas, diciendo que si Cataluña se independiza, el Español y el Barcelona no jugarían la Liga Española. Bueno, también ha añadido, bueno, hay otros equipos, claro, están todos los de Segunda A y todos los de Segunda B. Y no sé si la tercera también está incluida en este tema. Ya no lo sé, porque la tercera pertenece a la Federación Española, por lo tanto, la tercera división, Grupo Quinto, desaparece directamente. Bueno, la historia es muy sencilla. Luego ha habido un comunicado también de la plataforma Proselección diciendo que los otros, solo hablaba de los otros, no hablaba del Español ni nada, jugarían en la liga que les diera la gana. Pero solo ellos. Claro, yo estoy contento porque miren, el día 9 jugamos con el Villarreal. Ese día es el último partido de tiempo de Español. Ese día ya no desaparecemos todos, se ha acabado la liga para el Español y ya está. Y a partir del día 10, no sé si los jugadores seguirán entrenando. La Ciudad Deportiva, no sé si pertenecerá a San Adrià España, San Adrià Cataluña, no sé qué haremos. Y claro, el día que jugamos, el día del Villarreal es el 9, el 16, no hay liga. El 21, ya no sé si jugaremos en Bilbao. No tengo ni idea. Claro, tengo los billetes para Bilbao, tengo el hotel reservado para Bilbao. ¿Qué hago? ¿Qué hago ese viernes? ¿Jugaremos contra la Guinehueta? Es mi barrio, ha sido mi barrio, así que lo digo con todo el cariño. ¿Contra el Martinén? ¿Contra el Badalona? No sé si en el barrio de Pomar, en Llefià o en el Nuevo Campo, no lo sé. ¿Contra San Gervasio jugaremos? ¿Contra la Montañesa? ¿Contra el Buen Pastor? ¿Jugará Sergio García contra su barrio? Pues no lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Los contratos de publicidad acaban el día 9. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Claro, es que es muy fuerte que el presidente de la liga diga, no, si Cataluña es independiente, no jugamos ya. Bueno. Y luego, claro, los de la plataforma no se preocupan por el Español. El Español, que juegue donde le dé la gana, como si no quiere jugar, como si desaparece. Pero a Nostra Equip jugará donde le dé la gana. Que es muy divertido, o sea, todos aquí, que es muy serio. O sea, ¿qué? Que es muy serio esto. Di algo, es muy serio. ¿Es verdad lo que he dicho o no es verdad lo que he dicho? Oye, a ver. Aquí. Ángel, ya que te ríes. ¿Es verdad o no es verdad? Es decir, ¿qué ha dicho Tebas? Si Cataluña se independiza, el Barcelona, el Español y los otros equipos, sea Sabadell, pobre Sabadell, que ganó otro día, ya no puedo jugar. Llagostera, Girona, el filial de los otros. Ya no podremos subir a Segunda A, que estamos entre los cuatro primeros. Bueno, hay que cambiar la ley del deporte. No, que hay que cambiar la ley del deporte, entonces. No, yo creo que no es mala idea. Yo creo que podemos ir a Champions el año que viene. Román, ¿por qué me miras así? No. No, a lo mejor el día 10 ya cambia todo. Ya cambia todo el día 10.
¿Y entonces? ¿No? ¿Contra quién jugaríamos?
No, pues habría una liga, yo qué sé. A ver, los de segunda y segunda. Segunda B más nosotros, porque como Barcelona jugaría donde le diera la gana, a lo mejor juega la liga de Marruecos.
O la de Rusia.
Ah, donde ellos quieran pueden jugar. ¿Cómo se puede permitir un club como este no jugar donde le dé la gana?
Pero el Stas es en Garos, ¿no?
El Stas sería en Garos, claro, eso siempre. El Stas sería en Garos. Román, ¿qué? ¿Qué te parece todo este disloque? Que me lo quiero tomar a la risa, ¿eh? Porque si no, me pongo a llorar, cierro la barraca y me voy para casa, ¿eh?
Bueno, ¿y la deuda? ¿Y la deuda con Hacienda?
No, ya no pertenecemos a... No.
Pues de coña.
Mejor.
A partir del día 10, cada año a la Champions y sin deudas ya.
No, claro, sin deudas. Fíjate. ¿O asumiría la Generalitat la deuda de Hacienda?
Asumiría la de los otros, imagínate.
La de los otros,
claro.
La otra no.
Porque puedan ir a jugar a Rusia.
Los otros no tienen deuda con Hacienda.
No. Que la Hacienda de aquí asumiría lo que le debemos a la Hacienda del otro país.
44 millones, bueno. No sé, ya...
Yo creo... ¿A ti qué te parece lo que ha dicho Tebas?
Tebas es lo que siempre ha dicho. Yo creo que en caso de que hubiera una independencia de Cataluña que no va a ser el 9 de noviembre ni a plazo de 1 o 2 años, pero en el caso de que la hubiera, no creo que hubiera ningún problema, porque a la Liga le interesa que equipos como el Español o el Barcelona estén jugando la Liga, porque es una cuestión económica. Y también, a ver, la Liga de Fútbol Profesional es un ente privado, ¿eh? Es como la NBA, hay equipos hasta de Canadá.
Y hay que cambiar la ley del deporte.
Hay que cambiar la ley del deporte.
Hay que cambiar la ley del deporte, pero tranquilo, para estas cosas se cambian rápido.
Pero no lo harían por nosotros, lo harían por los otros, según la Teba, la Meba, la Seba. ¿Cómo se puede permitir la Liga que no haya un derbi? Bueno, un derbi me refiero al de nosotros,
sí,
no al
sí,
nuestro.
Sí. Bueno, pero a mí, a ver.
No,
ese tema no me quita el sueño.
De nosotros no han hablado.
Barça contra Barça, ese día.
Que
sepáis que en el 2018, según una película de cine, Torrente, la final del Mundial es Argentina-Cataluña. O sea que bueno.
Bueno, todo puede ser.
Todo puede ser.
Todo puede ser, ¿no?
Si lo dice Torrente, será así.
Torrente no es del Atlético de Madrid.
Bueno, sí, ya le eliminamos en semifinales.
Ah, bueno.
La culpa
la
se dice en Torrente, la culpa es de los catalanes.
Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario sobre estas declaraciones de Tebas o ya pasamos?
Yo me voy a ver una estrella.
Sí, sí, pero espera que no la vamos a tomar ahora. Sobre, bueno, nos vamos a hacer una pausa, tomamos una estrella, leo lo de Sergio, valoramos un poco, si alguno quiere decir también lo que ayer me sacó, intervió, que me parece bastante fuerte. Pues claro, para decir una cosa de esas tienes que demostrarlo.
Eso me parece más grave.
Claro, pues hombre yo me quiero...
Lo de los amaños y todo.
Me he querido tomar a risa lo de Tebas, porque bueno, ya me parece un poco fuerte decir, no, pero es que yo estoy convencido que no va a pasar. Pero bueno, si pasara... No puede jugar la Liga Española. Pues claro, hay que cambiar los estatutos de la Ley del Deporte. Las 7 y 12 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos de... les leo el comunicado de Sergio González de ayer, y luego, por supuesto, empecemos la tertulia para hablar del tema deportivo, de lo que ha cambiado un equipo en 2-3 semanas... Y lo que ayer decía, ganamos todos, los que siempre hemos defendido al equipo y al entrenador, y los que hace 2-3 semanas lo estaban ya llevando a Garós, pero no a la concentración, sino a acabar de arreglar la carretera que no estaba arreglada.
Que al río Garona.
Al río Garona, exacto. A ser entrenador de los solteros y casados del equipo de la Bailarán. 7 y 13 minutos, una pausa, seguimos en directo y nos tomamos una estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves d'anís.
Y 14 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar una estrella a la salud de Tebas. Venga, va. A la salud de Tebas, que se lo merece. Está también en plena forma el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Por cierto, que han invitado al Barcelona al foro que había hoy montado por La Vanguardia para el tema del pirateo televisivo. Y resulta que a los pequeños, a los que más están afectados, pues no los han invitado. Son cosas de la vida. Al final, a Tebas solo le interesa el Huesca y está en segunda B.
Y hay cosas peores. Hay cosas peores.
¿Sobre qué?
Sobre este fórum.
Bueno, pues luego lo cuento. Bueno, lo cuentas antes de empezar la tertulia, o cuando empecemos la tertulia en sí del equipo de todo lo que ha cambiado, obviaremos, por supuesto, todas estas menudeces que al fin y a la postre tampoco nos interesan mucho. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también nos tomamos la Estrella, los oyentes que pueden escuchar, recuerden, a través solo de internet, www.cope.es/Barcelona, que no se puede escuchar hoy tampoco por aplicaciones móviles, porque si lo hacen saldrá el papá Pitufo y pasa lo que pasa. Y luego se ríen. Que sales, está distorsionado, no pasa nada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre, con tiempo de español. Vamos a leerles el comunicado íntegro que al filo de las 9 de la noche el club, a través de los medios de comunicación y de su página web, envió comunicado que, por supuesto, es de Sergio González Soriano. Lo voy a leer íntegramente. Sergio González Soriano, entrenador del primer equipo del Real Club Deportivo Español, hace público el siguiente comunicado que los medios oficiales del club publican y distribuyen para el pleno conocimiento de la opinión pública. Repito que esto es de ayer, alguno lo ha podido escuchar en, a lo mejor, en otro medio de comunicación, o lo ha leído en algún medio escrito o en internet, pero también hay muchos oyentes que van de ayer a hoy solo a través de Tiempo de Español, y lo puedo entender, y me alegro también por ellos. Comunicado personal de Sergio González Soriano. Ante la información aparecida en la edición de la presente semana de la revista Interview, en la que se me menciona explícitamente, quiero manifestar todo lo que noción. Primero, esta información es rotundamente y completamente falsa, ya que jamás ha existido ni esa ninguna otra conversación, ni por teléfono ni en persona, entre Augusto César Leindoiro y yo, mientras tras... Bueno, es que estoy... Lo leo y siempre me pasa lo mismo, que como lo hago en lo transcribo castellano de la página web, al final hay palabras que no concuerdan, pero bueno, se entiende. Tras mi salida como jugador del Deportivo de La Coruña en el mes de junio del año 2010. Segundo, siendo así, anuncio que presentaré la correspondiente querella por injurias y calumnias o demanda de protección de honor y la imagen contra la revista Interview y los periodistas que suscriben el artículo. Tercero, lamentando enormemente a nivel personal la publicación de una información falsa como esta por la afectación a mis familiares y amigos. Lamento a su vez que se publiquen informaciones de este tipo que juegan gratuitamente e irrespetuosamente con el sentimiento de miles de aficionados de diferentes clubes. Cuarto, esperando la sentencia judicial que resuelva la acción judicial que se interponga y expresada mediante este comunicado mi opinión y posición en relación a esa información. No voy a referirme más a la misma en el ámbito público y seguiré plenamente centrado en el desarrollo de mi actual función en el mundo del fútbol como primer entrenador del Real Club Deportivo Español, Sergio González Soriano, Barcelona, 6 de octubre del 2014. Les adelanto que el jueves Sergio estará en directo en la sintonía de Tiempo de Español, así que sobre este tema no le vamos a preguntar, como él ha dicho que ya no va a hablar públicamente sobre este asunto. ¿Sauqué?
Claro. Bueno,
¿por qué esto?
Porque es fácil montar historias, además es una cosa que está el Levante Zaragoza. Digamos que ahora está en el candelero. Están saliendo muchas informaciones, están declarando jugadores.
Caicedo,
Estuani. Con lo cual, pues una cosa que puede vender. Y si algo puede vender, pues oye, pues ahí están ciertos medios de comunicación intentando, pues bueno, crear esos cultivos de noticias que bueno, que son, suponemos, irreales. Lo que está claro es que el Levante Zaragoza, digámoslo así, huele mal, pero a partir de ahí sacar declaraciones de otras personas y que seguran, como dice Sergio, son mentira, pues me parece bien que evidentemente se querelle contra quien escribe esas opiniones, ¿no? Es lo más normal. Yo creo que si no lo hiciera, si estuviera callado, no sería lo correcto. Mejor es dar la cara y decir, oye...
A mí me parece bien el comunicado.
Claro que sí, y me creyeré, porque evidentemente esa noticia es falsa. Lo que repito, como es una cosa que está ahora ahí, que parece que está claro que hubo algo, salen nombres, hasta salen cantidades y muchas cosas, pero bueno, todos sabemos que, y más en este país, es muy fácil vender cosas o hacer cosas que luego son mentira o no sirven para nada.
Román, ¿qué opinión te merece lo del partido este? Bueno, la nota pública de Sergio, después de lo que se publicó ayer.
No, me parece perfecto si... Que el presidente... Porque es una... Más que nada es una acusación muy grave que lo líen en todo esto y sobre todo difama a un personaje público y que es el actual entrenador del Español. Pero más allá de esto, Yo creo que conociendo un poco al presidente, bueno, expresidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, no creo que sea la persona más indicada para dar lecciones de ética, ¿no? Tiene un recorrido amplio en el fútbol profesional y todos sabemos un poco las artes que se juega este personaje, cómo ha dejado al Deportivo, tocado de muerte, con una deuda descomunal. Cierto es que hubo años en que se llevó el Deportivo a cotas muy altas, pero es que luego un presidente pues que pasaba pues los gastos de, se pegaba unas comidonas en dos tres restaurantes de La Coruña y
que petaba, eran a altas horas de la madrugada,
sí, en el Playa Club de La Coruña,
el restaurante que está al lado de Riazor,
siempre con una botella de champán y venga y a esperar. O sea, las negociaciones, bueno, que hubo negociaciones buenas.
La de Sergio también.
Y era
José Luis Marcó.
Negociación de desgaste, era una vez nocturna. Pero bueno, Lendoiro, por ejemplo, en La Coruña, cualquiera que le hables, pues también tenía medios vetados, no, porque no les reían las gracias y le cantaban las verdades del barquero. Pero bueno, o sea, yo creo que ha hecho perfecto Sergio González en hacerse comunicado. Y yo creo que cuanto más se hable de esto es más publicidad. Lo que está claro, más allá de esto, es que yo creo que se tiene que ir a fondo en las investigaciones de amaños de partidos. Yo por lo menos soy de los que piensa que no soy tan ingenuo como para creerme que en Portugal, Alemania, Inglaterra,
Italia,
Francia, Italia, o sea, todos los países que rodea a España, pues se ha visto que ha habido amaños en unos años atrás, unos años más adelante.
El tema de Italia era más de las apuestas.
Sí, pero relacionado
con... Vamos, Toto Calcio.
Pero
no era porque los jugadores cobraban, sí, que había un equipo, sí, que le pagaba al otro,
pero,
sino
bueno,
que era ya más...
Sí.
Bueno, que es igual, que estaban amañados, sea de una manera o de otra.
En Portugal hubo el caso del Pito Dorado, de árbitros y todo esto, del Oporto y todo esto, estuvo metido ahí Pinto da Costa. O sea, que yo no me creo que aquí haya un oasis, no me lo creo. Lo que pasa que se ha mirado hacia otro lado. Ahora parece que se quiere entrar en la cuestión, pues a ver, y nosotros, a ver, a ti te ha llegado, a todos los que estamos metidos en la profesión como periodistas nos han llegado casos así. Lo que pasa es que no se pueden decir por antena porque no tienes pruebas.
No, está claro que no tienes pruebas. Si no se puede hacer una cosa, no puedes decirlo.
Efectivamente, por eso
yo
no.
Yo siempre he pensado o he soñado que un día estaré en el lavabo de un aeropuerto y me encontraré allí un árbitro, como me pasó una vez, hablando, pero no hablaba de otras cosas, pero no dijo, no, menos mal que a este le pido, porque me lo grabo y ya está, pero no, nunca me ha pasado. Pero sí que me encontré árbitros en lavabo, con todo el cariño. No, hombre, a ver, en un aeropuerto y hacían el mismo vuelo.
A mí me ha pasado que gente de fútbol me ha reconocido que partidos que habían ganado terceros equipos que están implicados en una lucha por el descenso, que incluso ganando sabían que iban a bajar. Y me habían dicho el equipo que iba a salvarse.
Sí, pero
no voy a decir el nombre ni nada, porque no me va a costar nada.
Una cosa es escuchar que alguien vinculado al equipo o al tema arbitral pues está diciendo no, al, por ejemplo, al Español, cuando me encontré al colegiado en, no voy a decir ni el sitio ni nada, pues de hecho está hablando con el linier y le puede haber dicho menos mal que a esto los hemos fastidiado tal, porque ya nos ha dicho Sánchez Arminio que le fastidiemos. Claro, tú contienes esto y es una bomba. Pero claro, otra cosa es que yo lo escuche y luego diga, no, es que yo he escuchado decirlo. Sí, pero demuéstralo. Trae una grabación, demuéstralo, que es así.
Bueno, en los 90 acuerdo que salió un tema de estos con el... Estaba implicado el Tenerife y luego se montó un revuelo y al final no se llegó a nada.
Bueno, el famoso tema del Hércules, me parece.
También, que salió...
Con la grabación de Tote y toda la historia también.
Sí, esto al principio también, y no salió nada. Bueno, también el personaje, el señor Ortiz... Tela también, ¿no?
Bueno, es que
ahora cada... tiene este también, es que claro, o sea,
hay cada persona.
Este ahora hace poco, bueno, está con un tema de corrupción y todo esto de hacer un IKEA ahí en Alicante y todo esto. Si ha salido declaraciones hablando con la alcaldesa. Bueno, ahora tienen un montado una en Alicante que...
Bueno, y lo de, mío, por no hablar del tema Marbella tampoco, pero bueno, eso ya
también no,
ya claro, no afecta tanto, pero a nivel de fútbol, pero bueno.
No, muy rápido, Pedro. Muy rápido. Lo que más me ha gustado de este tema es la contundencia con que ha contestado Sergio. La noticia saltó por la mañana y por la tarde-noche hizo el comunicado. Aquí la duda que tengo yo es si la fuente de interview proviene de altas instancias como, por ejemplo, la Fiscalía.
No, yo creo que la fuente de interview debe ser, a lo mejor, el propio Lendoiro.
Vale, pero...
Según lo que he leído siempre, yo, parece que sea...
Pero el... claro, es que te estás jugando una querella que si la gana Sergio es pasta.
No, no,
es
claro.
Decir, no creo que interview quiera pagar así como así tan tranquilamente. Con lo cual, mientras no venga de la Fiscalía, lo que decías tú. Si no tienes pruebas, hijo mío, es que lo tienes todas las de perder. Es que tú tienes que presentar pruebas.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, Sergio, que esté tranquilo y punto, ya está. O sea, no hay más, no hay más. Con lo cual, acabo diciendo que espero que este tema no le...
No, no, yo creo que no tiene por qué afectarle ni nada, porque esto es un asunto que
exacto.
Yo lo he querido comentar hoy porque el comunicado salió a las 9 de la noche y ayer hablábamos un poco de que este tema, pues yo quería pasar de puntillas porque no me lo creía. Y después del comunicado, pues ya está. Ángel.
Yo considero esta nota acertada, muy acertada y sobre todo oportuna. En su justo momento, en el momento en el que tenía que salir, no sin dejar que la gente hable o sospeche o bueno, pues...
especule.
O especule sobre el tema. Esto por un lado, es decir, la honorabilidad de Sergio tiene que estar por encima de todo. Esto por un lado, evidentemente, y queda con esta nota, pues queda la cosa, creo que, en su sitio. Y por otro lado, lo que empezó a apuntar Román es, bueno, los amaños que puedan haber o que no puedan haber en el fútbol español, que eso ya sería otro tema, pero que ahí sí que se tiene que entrar a fondo, ¿no? Porque es que en un país en el que pegas una patada y te sale corrupción por todas partes, ¿quién realmente se puede creer que en el fútbol no hay apaños? ¿Quién se lo puede creer? Yo no me lo creo. Es decir, si políticamente está todo corrompido, el fútbol, que mueve tantísimos, tantísimos, tantísimos millones y que tiene tantísima, tantísima gente ahí con la cabeza ocupada, ¿cómo no van a ver con la cantidad de intereses que se mueven ahí, televisiones y historias?
Pero fíjate lo del tema de...
¿Cómo no van a ver a amaños ahí?
Del Mundial de Qatar.
Fíjate, por ejemplo, No, que imagino
final,
que es
yo creo
a nivel...
Que al final Qatar no hará el Mundial, pero bueno... Pero claro.
Yo creo que eso es a nivel mundial,
sí.
Pero particularmente en España, con lo que estamos viendo en todas las comunidades y en todo lo que está pasando, ¿cómo el fútbol no va a estar corrompido? Estoy convencido que sí.
María, para acabar el tema de la nota pública de
Sergio ha hecho lo que tenía que hacer, que era defender su honor con esta querella, primero el comunicado y luego la demanda que va a ponerse una a la postura, que no lo sé. Bueno, también te digo una cosa, hablaba Pedro de que interview, que cómo se va a jugar pagar tantos millones de indemnización. Están acostumbrados, le han puesto muchas demandas ya por otras causas, otros reportajes, y los ha habido que pagar. Eso quiere decir que no tenía razón. Yo creo que este es un caso más de estos. No, yo creo que no tiene pruebas, que Lendoiro puede que haya movido el tema este junto con alguien más, y que Sergio ha sido el perjudicado. Recordemos que fueron a declarar Estuani y Caicedo a Madrid por este tema y que no se sabe nada. La verdad es que no se sabe nada. Lo único que hay es que hay unos nombres, unas cifras, pero no acusan a Sergio de esto o de lo otro. Simplemente han puesto el nombre de Sergio diciendo Presi, me parece que nos vamos a segunda.
No, que el Depor se va a segunda.
O que el Depor
se va a segunda.
Esto es lo que dicen que dijo, que yo me creo.
Porque,
lo, yo,
si ganaba el Zaragoza en campo del Levante, aunque ganara el Depor, bajaba.
Por eso mismo, yo me creo todo lo que dice Sergio en este comunicado. Ha de tener la conciencia muy tranquila y no le va a afectar en la temporada, ni en los partidos, ni nada.
No, espero que no, por supuesto que yo le preguntaré. O sea, cómo se encuentra.
Es que de salir el tema de salir.
Sí, pero bueno, no vamos a profundizar mucho más, es decir, preguntarle no. Cómo se encuentra, cómo se siente después de todo esto, porque además él lo dice públicamente, dice, no voy a referirme más a la misma en el ámbito público.
Pues ya está.
Tampoco le vamos a dar más vueltas.
Es un tío que está muy centrado hoy. No, me refiero que no son...
Yo lo conozco desde hace muchos años y yo confío plenamente en Sergio.
Yo no le recuerdo raro.
No, no, oye...
Jugadores que sí, pero...
Episodios raros hemos tenido todos. Y dispersos. Así que no nos engañemos.
Tú y tus árbitros en el aeropuerto. No.
No, no, a ver, y Pedro lo sabe perfectamente, porque es una cosa que me pasó, Afortunadamente no estaba diciendo nada raro, pero también coincidimos él y yo con nuestro mito arbitral detrás nuestro en Granada comiendo. Y si no le hubiéramos dicho nada, podía haber dicho cualquier cosa y nosotros escucharlo. Con Román Muñiz, en Madrid, al lado. Él no sabía que nosotros éramos periodistas. Podía haber estado hablando del partido del Alcorcón diciendo, mira, está a punto de eliminar al Español en el campo del Alcorcón. El otro día, detrás mío, iba al colegiado del Córdoba, Latre, en el AVE. Y iba a su línea. O no sé si iban los dos, o uno de los dos.
Al final todos se saben.
No, claro. Y tú imagínate que estoy yo ahí haciendo el panoli con el Twitter, no sé qué, y escucho... ¡Buah!
Y pones el micrófono, claro.
No, lo pongo... ¿Qué es esto? Entonces, aquí pongo el, lo que me he bajado de la aplicación de grabar y ya veas tú la que se arma.
¿Tú sabías que el Endoiro se iba a Canarias porque tenía una hora más para fichar en...?
Seguro, seguro.
Sí, sí, está... no, seguro, seguro, se iba. Se iba a Tenerife porque tenía una hora más.
Las 7:30, se acaba la historia. Hablamos de lo nuestro, de lo más importante, que es que el equipo es octavo. 9 puntos. 7 jornadas. 3 partidos sin encajar un gol y 4 partidos sin perder. Casi nada. Cuando hace 3 semanas estábamos en zona de descenso, últimos, y alguno ya buscaba repuesto para...
¿Un entrenador que no valía nada?
Sí, que era ampliamente ZZ, que había 4 cañas, bueno, ahora somos 5 cañas.
Ahora somos 5.
4 cañas. Más cañas. Nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm. Ay, perdón, la estrella. Ya, hablando de caer, tomamos la estrella, de verdad.
Estamos que... hoy está inspirado.
Estoy que me salgo. Por cierto, antes de irnos con Café Novell, antes de Café Novell...
Hoy no te he hecho foto, ¿eh?
No, no me hagas foto. Un Twitter de José María Muria, lo voy a leer. Digo, se lo ha tomado a mal lo que he dicho al principio del tema de la votación, pero bueno, todo esto iba en relación a lo que ha dicho Tebas. Yo lo otro no me he pronunciado políticamente ni lo voy a hacer, porque a mí, lo dije una vez, a mí no me corresponde en este programa. Pero que lo del cachondeo no iba por el tema de la votación o no, sino por lo que ha dicho Tebas, de que hay que tomárselo así. Que si es Cataluña se independiza, el Barcelona y el Español no estarían en la Liga. Al margen de los equipos de Segunda B, Segunda A, Tercera División, etcétera, etcétera. Pero claro, si ya no somos de la Federación Española, no podemos jugar en una competición como es la Tercera y la Segunda B que organiza la Federación Española. Segunda y Segunda A lo organiza la Liga. Así que, José María... Con cariño, ¿no? Yo creo que hay que sacarle trascendencia a estas cosas, que hay cosas más importantes en la vida también que el tema del fútbol. 7:33, nos tomamos un café y nos relajamos un poquito con Café Novell, el mejor café del mundo y las mejores infusiones también para... Yo cuando escucho esta música me imagino a Sauqué allí en Hostalet de Balañá tomándose una infusión de Café Novell. ¿Has encontrado en...?
Sí, ahí,
¿verdad?
Sí,
en sus pantuflas.
José María Miedes allí me envía cada día una foto, pero tú luego la envías a Café Novell, ¿no?
Claro.
Para que vean que siempre estamos preocupados de Café Novell, el mejor café del mundo. Ya sabes que es un café que cada vez que tomas un café de Café Novell o la infusión, es un café solidario, el mejor café del mundo y además ayuda al medio ambiente. Es importantísimo porque no solo es el mejor café, es un café que patrocina Tertulia Tiempo de Español y que nos hace pensar un poquito, analizar lo que es el equipo, lo que es el club, la institución, etcétera, etcétera. Cafés Novell, como siempre, en la Tertulia Tiempo de Español, el mejor café del mundo, no lo dudes, Cafés Novell. Bueno, yo ya no voy a dar paso a vosotros, que cada uno hable de lo que considere oportuno en este tema. Hace una semana, no, 2-3 semanas, ¿no? No sé si alguno de vosotros... Bueno, por cierto, otra cosa que no se me olvide. No, lo digo porque ayer un oyente dijo que él había defendido siempre a Sergio. Yo le dije no es verdad. Y tengo razón. Y ahí está Pedro Ruiz, que también lo va a corroborar el día del Málaga, que dijo que no. Pero bueno, luego me envió un mensaje privado, yo no le voy a contestar, pero creo que no es cierto. Pero es igual, no vamos a debatir o discutir el tema, pero hay muchos que ahora dicen que han apoyado a Sergio y que estaban pensaban que era el mejor entrenador y le han dado palos hasta el DNI. Pero repito, no quiero ahora volver a estas historias porque cansa, y lo importante es que el equipo va como va bien y que ganamos todos, de verdad, todos. Vicenç, supongo que no te lo podías imaginar después del Málaga o antes del Málaga, no lo sé, que la situación en este parón, el segundo parón de liga, estuviéramos de la manera que estamos.
Hombre, sacar 7 puntos de 9, firmamos en cualquier 3 partidos, en bloques de 3 partidos, es una puntuación perfecta. Sí que es cierto, yo tengo que reconocer que cuando llevábamos 2, creo que era de 12, me preocupaba, estábamos.
2 de 12 era el empate de Almería y el empate con el Málaga.
Claro,
luego ya vino la victoria con Getafe, el empate en Córdoba y la victoria el otro día con la Real Sociedad.
Preocupado, yo sí que estaba, porque evidentemente la dinámica no era buena. Cierto es que el día de Málaga ya se vio otra cosa, y aquí lo comentamos con Román, que dijimos que bueno, que preocupaos, pero después del partido del Málaga se había visto otro equipo ya. Y eso es cierto, creo que después de Málaga ya hay la primera sensación.
Nos estamos de acuerdo todos, es el día del Valencia.
Y yo creo que la llegada de Cañas
es... Cuando se pierde 3-1, los jugadores y el propio entrenador dicen que hay que hacer un cambio. Que muy bien, en lo de la famosa manta, si te la tiras para arriba, te descubres los pies, si te la tiras para abajo, te quedas el cuello al aire y resfriado.
Decimos que hay que empezar desde atrás.
Y es como un poco el equipo da un paso hacia atrás a nivel ofensivo, junto a las líneas. Y poco a poco, todo lo que íbamos comentando de los cambios, decir, es que este jugador no puede jugar por aquí, este no sé qué, al final se está cumpliendo. Es decir, Salva Sevilla no puede jugar con un 4-4-2.
Víctor
tiene que jugar por delante.
Que a mí me gustó, la primera parte de Víctor para mí.
Pero mientras esté Montañés,
fue destacable.
Va a jugar Montañés.
Bueno, pero es un recambio válido.
Y Caicedo, a medida que esté mejor, va a ser uno de los mejores. Que para mí Estuani no puede salir de inicio. Y el resto me parece el equipo perfecto, Román.
No sé, yo aquí lo he dicho muchas veces, incluso en las cuando iban mal dadas, no es por apuntarme medallas, también lo he escrito. O sea...
Ah, por cierto, hoy hemos hecho un retweet de lo que has escrito, que estoy totalmente de acuerdo.
Muchas gracias.
No, entonces, a Román lo que es de Román y al César lo que es del César.
Estoy muy tranquilo, incluso cuando llevaba 1.9 el equipo, yo veía la plantilla, veía la calidad del equipo, veía los jugadores, también veía que había habido un problema con la salida de David, pensaba que Cañas podía ser un gran recambio, y sobre todo incluso para el juego que quiere imprimir Sergio en el equipo, iba a ser mucho mejor para el equipo que quería hacer Sergio. Yo creo que Cañas es un jugador mucho más aprovechable que David López. Y luego después es que vas mirando los jugadores, tienes Lucas Vázquez, un jugador de que ya con un descaro impresionante. Montañés, pues el otro día la centrada que hizo con el exterior es espectacular, es una pena que se haya lesionado 2 veces muscularmente. Y luego después la delantera, tienes a Sergio García, que está en un momento impresionante. Parecía, si iba a meter un gol, parece el Cid este que está después de muerto, van a la playa, ¿no?
El gol del Manco, le pregunté, sí, si era el gol del Manco.
Lo único que queda por ver es Caicedo, que está...
Pero otro día estuvo mucho mejor Caicedo, si estamos de acuerdo, no, que Caicedo estuvo ya...
Pero le falta.
Bueno, pero ya es que se nota, cuando está ahí... Pues...
Pero fíjate, no está Caicedo, pero está estimulado Stuani, que sale y tiene un idilio ahí con Cornellà, que lleva 4 goles... Es que al final vas juntando y a más, después tienes un banquillo, que si te juegas Caicedo tienes a Stuani, tienes a Salva Sevilla, que lo que le está matando a Salva Sevilla no es que no sea un jugador aprovechable, sino que con un 4-4-2, claro. Siempre lo hemos comentado aquí, que por banda no puede jugar porque no desborda. Y a más, con ese cambio que comentabas, coincido plenamente, que hay una catarsis, una metamorfosis del equipo a partir del partido de Mestalla, que es brutal. Es decir, se hace... un juego conservador, no llegando, porque hay muchos que quieren establecer un símil con el juego que hacía Javier Aguirre.
No.
Yo te lo digo, porque está diciendo, no, es que amarramos más. No tiene nada que ver. primero porque hay mucha más calidad en este equipo. O sea, este equipo juega a la contra y también incluso puede dominar con,
es decir,
con la pelota.
Lo que hizo Montañés el otro día no lo ha hecho Simao en los dos años que ha estado aquí.
Porque es que, porque la gran...
Y lo que hizo Lucas Vázquez no lo ha hecho Stuani. Y Stuani tenía otro papel, ¿eh? Pero no desbordábamos por banda nunca.
Pero es que la clave de este equipo es que, a ver, Sergio, y en este caso también Oscar Peralón, tenían muy claro lo que iban a jugar. O sea, era un 4-4-2 y un 4-4-2 con unas bandas rápidas y veloces. O sea, la clave donde se hizo mucho hincapié y llegaron y se querían fichar dos bandas rápidas y sobre todo que trabajen. O sea, el gran cambio al final del equipo es el concepto táctico, es el mismo, pero ¿qué pasa? Se han juntado más las líneas y sobre todo el equipo ha visto la importancia de jugar 10-15 metros un poco más para atrás y sobre todo las ayudas defensivas. Es cierto que la defensa está más acoplada, pero sobre todo la aparición de, lo repito, de Cañas ha dado un equilibrio que hasta Víctor corre menos. O sea, antes Víctor se pegaba unos maratones que parecía un niño de estos hiperactivos de preescolar. No digo que no corra, ¿eh?
No, pero él lo ha reconocido.
Pero lo veo más,
que ya no es
más ordenado.
Exacto.
Corre con más sentido. Antes tenía que estar ayudando en todos los lados. Tenía, sobre todo, tirarse al extremo. Porque los interiores con Aguirre no defendían tanto. O sea, Simao sí, tenía un juego de estrategia muy bien, pero a mí me gusta cómo también las lanza los corners Lucas Vázquez, ¿eh? No los lanza mal, por ejemplo. Y luego entonces vas juntando todas estas cosas, un equipo mucho más juntado, más calidad, y eso que tenemos Héctor Moreno, nadie lo echa en falta. Está por ahí lesionado, no quiere hablar, por cierto, le hemos pedido para hablar, pero no.
Bueno, como siempre, está... ya hablará para la Fox.
La Fox o lo que sea.
O pero lo bueno, que sea, o
pero,
Televisa.
Pero hay muchos elementos de jugadores que están creciendo, que tampoco no me quiero olvidar a Álvaro, y a más después los referentes siguen estando ahí. Y entonces cuando coges la coctelera, vas sumando estos ingredientes, también que los jugadores se van conociendo más, también que ya vas jugando con equipos de tu liga, que no olvidemos que seguramente el Sevilla y el Valencia por el calendario nos vinieron un poco prematuros.
Sí,
esos.
Pero hay que ver cómo se perdió con el Sevilla,
sí, efectivamente.
Y con el Valencia, ojo.
Con
que
atraquitos
son...
arbitrales, sí, totalmente. Pero bueno, pero también con errores tuyos. También hay que hacer
autocrítica. Por supuesto, es que no.
Porque esas pelotas que se perdieron, no, ahora ves el equipo más armado, ves que el concepto de juego, que es normal, que tenían que pasar. Y por eso yo hace 3 semanas, cuando me decían, no, ¿cómo estás? Estoy tranquilísimo. Me encontré a alguno de los senadores aquella semana que decía, estoy tranquilísimo, y me decía, no, pero ya sé que tú estás tranquilo, senadores de los jueves. Y le digo, es que estoy tranquilo, con la calidad que hay, estoy tranquilo.
Pues ellos estaban bastante intranquilos.
Sí, por eso, pero es que, a ver, convives con el equipo, los ves entrenar, ves el ambiente que hay, que también había buen ambiente el año pasado, pero sobre todo hay otra cosa, que es y vuelvo a reiterarlo, la calidad de esta plantilla. O sea, tenemos una plantilla mucho mejor que la del año pasado. Y yo me reitero en lo que hoy escribí en el Sportivo. O sea, yo creo que este año vamos a disfrutar. No quiero tampoco ahora hablar de Europa, pero yo creo que vamos a disfrutar, nos lo vamos a pasar bien. Y este equipo, a ver a dónde llegan. Veremos las últimas 10 jornadas dónde estamos, pero yo creo que este equipo va a superar la barrera de los 50 puntos. Luego después, si te quedas en 51 o si llegas a 58 o a 60, ya veremos. Pero yo creo firmemente que este equipo también ha ganado en oficio, ¿eh? Que era uno de los atributos que durante la temporada pasada tenía el equipo de Javier Aguirre. Y son todas estas pequeñas cosas que las vas juntando y Sergio va cogiendo este puzzle. Y a más yo creo que aún hay margen de crecimiento. Y la pena es que hay el parón. Yo no descarto dar una sorpresa en Calderón, ¿eh?
Nada, prácticamente coincido en todo lo que dice Román. Todo lo que se apuntaló el día del Málaga, que por cierto, si no es por la puñetera falta de Iglesias Villanueva, ahora mismo tendríamos 11 puntos. Se acabó de confirmar el día de la Real Sociedad. Era para dar un golpe en la mesa y se dio. En lo que coincido totalmente con Román es que la diferencia con el año pasado, sin querer volver a comparar con Aguirre, es que el equipo trabajado de Aguirre defensivamente se está empezando también a vislumbrar este año. Y como se ha empezado desde atrás, después de lo de Valencia y Sevilla, La gran diferencia respecto al año pasado son las bandas, que es lo que has dicho tú, Javier. Las bandas, porque el pobre Stuani estaba en la derecha más perdido, preocupado de defender que de otra cosa. Simão no se iba de nadie. Diferencia con Lucas y con Montañés es impresionante. Un equipo más rápido, un equipo más descarado, no les quema el balón, tienen más confianza a base de resultados y ya está. Simplemente, lo más importante para mí es que el Español se está haciendo fuerte en casa. Y eso es muy importante, muy importante. Ya no solo de cara a que venga más gente, de cara a sí mismo, o sea, al equipo, es que se les veía ya con una seguridad esos tres pases seguidos.
Hubo una jugada aquella sí. de Víctor Caicedo, que Sergio. Si al final
sí,
Sergio puede contra ese último balón, hubiera sido un...
Por eso lo digo.
Por la velocidad del movimiento del balón.
Todos los objetivos que se puedan cumplir este año, sea quedar décimo octavo o Europa, por ejemplo...
¿Décimo octavo? No,
décimo octavo o...
¿Décimo octavo? No, por favor.
Se van a basar en casa, en casa. Si tú eres un equipo sólido en casa, estoy convencido que los objetivos pueden llegar.
Decía Sergio el otro día que cada partido es un máster para él y se nota que además pues sabe rectificar lo que en un principio pues no ha acabado de funcionar, que era tal vez la defensa demasiado adelantada. Entiendo, esta mañana Román hablaba de actitud y compromiso en los jugadores. Yo creo que
hay una foto muy bonita, lo comentábamos ayer, de Manuel Montilla, del Mundo Deportivo, es Manuel Montilla.
Sí,
¿no?
Un fotón.
Es una foto muy buena.
La puse en el reportaje.
Lo que demuestra la unidad del equipo.
No, Caña se le ve ahí pulsante total.
No, pero es un poco todo, ¿no? Y luego yo vi también un manotazo al final de cuando marca el gol Stuani de Sergio a Caicedo, que se había levantado a celebrar el gol también.
El detalle de Lucas con Alex.
Sí. Se ve equipo, ¿eh? Se ve grupo compacto, se ve equipo. El año pasado seguramente también, pero bueno, centrándonos en este año, pues lo que dicen que los buenos equipos empiezan desde atrás, empiezan construyendo desde atrás. Llevamos tres partidos sin encajar, pienso que es muy importante, cuatro partidos seguidos sin perder. También coincide en la entrada del equipo de Cañas, que creo que es mucho más importante de lo que incluso nos damos cuenta. Cañas protege muy bien a los dos centrales, protege muy bien guarda muy bien las espaldas a Víctor Sánchez, es incansable en el centro de campo. Nadie se acuerda de David López. David López y Víctor jugaban en paralelo, Cañas juega por detrás de Víctor. Eso le da un aire fresco al equipo y mucha más libertad y mucha más tranquilidad de no tener que recuperar a Víctor. Y sobre todo lo que destaco de Sergio es que está imponiendo lógica, está actuando con lógica. Stuani es ahora mismo, creo que es un jugador que está en un momento de forma fantástico, un momento, un idilio, como decías tú antes, un idilio con Correa y con el gol. Bueno, pues entre otras cosas, imagino que es porque está jugando de delantero centro, que es su sitio. Víctor Álvarez, ya se ha hablado aquí algunas veces que es tal vez mejor extremo, mejor interior que defensor.
Yo creo que agradecer eso le falta a Aguirre, hay cosas que Aguirre,
por supuesto, y eso iba
a colocar a Víctor Álvarez por delante
en el partido aquel de San Mamés famoso y tal. Entonces queda igual ya Sergio Aguirre, todo esto ya
no, una cosa pasada y el otro es actual. Todo lo que ha hecho Aguirre lo ha hecho mal.
No, ni mucho menos.
Hay cosas que hizo Aguirre que, bueno, pues el tema de Víctor lo cambia él, lo de Stuani nunca nos pareció bien.
Era un recurso para alargar la...
Sí, porque para jugar más fútbol directo.
Era un recurso.
Y sobre todo...
funcionó.
Y sobre todo...
En un momento dado funcionó, no siempre.
Destacaría que llevamos dos partidos ya viendo buen fútbol. Estamos el día de Málaga fue buen fútbol y el día pasado contra la Real Sociedad, la primera parte fue realmente pues muy buena. Y un detalle, y ya acabo, es que la gente no se fue. La gente hasta el minuto 92.
Y hubo momentos de los últimos 20 minutos que la gente, yo creo que de lo mejor que he visto.
Lo del estadio fue de piel de gallina. Fue la comunión de equipo afición, fue brutal. No solamente ya con los dos focos de atracción, sobre todo la curva y juvenil, que estuvieron de 10, los dos grupos, sino todo el campo. El resto de estadio eran 18.000 espectadores y un ruido ensordecedor. Ahí parecía que habían 40.000. Era realmente fantástico. Y hasta el último segundo, todo el mundo allí aplaudiendo y estando con el equipo.
María.
Yo estaba escuchando la transmisión y viendo el partido en el diario. Y lo que dice Ángel, que en el minuto 90, 90 y pico, parecía que hay una caldera que yo hacía tiempo que no lo recuerdo. Y cuando hace el gran centro Montañés y marca Stuani de delantero centro nato, bueno, tú explotaste, lógicamente, y en el diario Los Cuatro Gatos que somos también.
Los Cuatro Gatos del Español.
Del Español, claro. A ver, yo la... A mí me gustó mucho Lucas Vázquez, otra vez. Otra vez digo, porque lleva una buena racha. Tuvo el premio del gol, un buen gol. Me gustó mucho la defensa, me gustó mucho tácticamente. Quizás sea el partido que más claro se vio el 4-4-2 de Sergio. El puñetazo en la mesa que dio Sergio en Mestalla, poco a poco va haciendo su efecto. En Málaga falló la faltita aquella. En Córdoba el partido horrendo, que al final el puntito ese es más bueno que
otra cosa.
Y bueno, y contra la Real Sociedad pues se plasmó el buen juego, la confianza del equipo, y lo mejor es que el público esta vez ha respondido. Yo no sé por qué no puede ser así cada partido.
Yo creo que
cada
falta que vaya más gente también.
Sí, de acuerdo. Pero... El otro día que eran 16 o 14 mil.
14. No, que el día del Getafe 14. Sí, el Getafe 14.
Por eso.
Y antes de semana.
Y ahora ya 18.000 y pico en un,
yo creo
un
que
domingo a las 7.
El domingo ante el Depor a las 5 de la tarde.
Yo creo que puede ir más gente.
Tenemos que ir solo, más de 20.000.
Solo hay una cosa que además lo puso Ángel, que no entiendo por qué los padres con dos niños pequeños no les dejan entrar.
Bueno, eso hablaremos luego del tema de...
Hay cosas.
Pues luego, temas colaterales cosas que a partir de las 8 y pico.
Mejorables.
Ok, que te dejo antes a medias.
¿Tulia hoy?
Sí, no hay tertulia. Tú
estaba aquí. A ver, yo...
Puedes intervenir, lo puedes coger.
No, hombre, yo tiene Pedro. Vicenç, no vamos a estar ahí jugando con el micro ahí para que el pobre técnico se vuelva loco, ¿no? A ver, yo quería decir es que yo al principio no estaba estaba preocupado, porque cuando un equipo saca 2 de 12 normalmente pues hay nervios.
Eres último.
Bueno, éramos últimos, sí,
éramos últimos.
Pero se empiezan a dar situaciones, pues la vuelta de Fuentes relevando a un Víctor que no es su posición, que sufría mucho y que los equipos lo sabían y por ahí nos apretaban. El día del Sevilla, el día del Valencia, vienen por ahí.
No, el Valencia no jugó él. De Valencia juega Arbilla. Porque Sergio tiene la idea de que como Rodrigo dribla hacia un lado, Arbilla le puede tapar más, y al final fue un fiasco. Por eso ese día no juega Víctor.
Ya no ha vuelto a jugar ni derecha ni izquierda, ¿no? Pero bueno, la vuelta ahí de Fuentes yo creo que da una seguridad que junto con los partidos, la suma de partidos de dos centrales, que habían jugado poco, porque Álvaro llega al final y con Coloto pues han jugado poco, y dos centrales tienen que estar muy coordinados.
Y además sabemos que Coloto, a medida que pasa la liga, empieza a estar mejor. Igual de lento sigue siendo, porque Coloto no es rápido, pero es muy bueno en colocación
y en ataque. Siempre sabes que te va a meter sus tres o cuatro golitos,
y
ocasiones ha tenido ya.
A Coloto le pongan a la espalda, pero si está Álvaro tapándole o está el lateral de su banda, siempre sufrirá menos, y es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, Javi López ya no sube tanto como le hubiera gustado. A lo mejor si estuviera Arbilla subiría más Arbilla, porque Arbilla es más ofensivo, pero tapa más,
que es lo que está primando ahora, el tema defensivo.
La salida de
Javi López defensivamente,
el ataque de los demás,
pues es un jugador más defensivo,
claro.
Fuentes pues igual es un jugador más
un poquito
defensivo,
más defensivo.
Delante Víctor, que no deja de ser un lateral, que puede jugar de extremo, con lo cual también ayuda más, que te ayuda a salvar Sevilla.
Pero, por ejemplo, Lucas Vázquez ayuda mucho, porque recordemos que el segundo gol viene de un robo de Lucas Vázquez. En la zona de medio nuestra.
Sí.
Y a partir de ahí le hacen una falta, se levanta, sigue, envía el balón a Montañés para, mira lo que pasa, ve que Estuani se va hacia el centro... Y entonces hace la jugada, cambia de ritmo, centra, y esto Ani.
Y ahí vemos
marca
ya
el
partido hecho.
Claro.
El triunfo del equipo, el triunfo de la afición. Los jugadores lo han dicho, Sergio lo dijo, que se notó mucho esos últimos minutos.
Es la primera vez que no habéis escuchado ni un silbido. ¿Hacía tiempo que yo no escuchaba silbidos?
Yo creo que esta temporada no se ha escuchado ningún silbido en el campo.
Bueno, yo creo que el día
este
de
año,
sí, algunos sí. Algunos sí que escuché.
Puede que algún jugador en algún cambio se le haya silbado.
Bueno, pero que no, pero no
pero
a jugar,
pero
durante
al
el
equipo,
partido, ¿tú crees que no? Pero es igual.
No, creo que el partido... un determinado jugador en un momento dado.
Aunque
partido,
se hubiera silbado a lo largo de algún
pero fue un momento.
Parte de algún partido, sea el Sevilla, o sea el Málaga, o sea el Getafe, El otro día, no. Hubo los primeros 10-15 minutos de la segunda parte que el equipo...
Es el único
bueno, le cuesta un poco por claro, lo que sea.
Es que también los otros equipos también juegan.
Claro.
Entonces decimos, no, es que hemos tenido un bajón.
Decía Rogelio, es que a veces pensamos que somos Brasil, el Brasil de...
O que vamos a estar dominando todo claro. El partido. El otro equipo también juega y es un equipo... Que la Real tiene buenos jugadores, tiene buenos peloteros también en el centro. Está ahí Xavi Prieto.
Estaba Zurutuza, estaba Vela.
Que venían de empatar con el Valencia, de haber ganado en Madrid al principio. Pero bueno, que no es un mal equipo tampoco. Está igual notando faltar mucho pues ahí delante a Griezmann. Porque Carlos Vela, él solo se merendó 6 tarjetas.
Sí, exacto.
O sea que bueno, tiene jugadores de calidad. O sea que el español pues está sabiendo jugar... Desde atrás, más compactos, no es lo que pasaba pues, el día de Almería, que era aquí eran correcalles.
No, que sabemos competir.
El día de Córdoba.
A saber competir.
Que no se hacen cambios, ¿por qué? Dice Sergio, porque ¿para qué voy a cambiar a alguien en los últimos 10 minutos? Que me va a salir frío cuando este partido está siendo pues un pues arriba, abajo, la vas a jugar ahí con un cambio, ¿quién? ¿En un centro del campo? Ahora mismo, por mucho que la gente quiera defender que peloteros han de jugar, por ejemplo, Alex. ¿Quién saca a Cañas y quién saca a Víctor de ahí?
Nadie.
No. Cuando tengan tarjeta, veremos quién juega.
Yo te digo que va a jugar.
Yo también te
debería
digo,
jugar a Eric. Debería jugar o Eric o Paul Young.
Jugar a Eric.
Paul Young es complicado, que pasaría por delante
es
de
igual,
mucha gente.
Es igual, pero
yo creo que por galones jugará Abraham.
A ver, Abraham no va a jugar. Abraham no va a jugar.
Bueno, no matemos tanto.
No lo estoy matando, pero creo que en estos momentos... No, bueno, yo sé que Ángel es un enamorado también de Paul Young... Pero tal y como está ese jugador ahora, tú no lo has visto jugar aún.
A ver, por favor.
Lo hemos visto
favor,
jugar, yo lo he visto jugar
encanta,
con el
me encanta,
estamos
me
hablando, no,
de me encanta el fútbol base, me encanta que suban, pero a ver.
No puedes quedarte jugadores.
A ver.
Por el bien de un banquillo, todos puedes quedar.
Las 8 menos 4 minutos.
Entonces, ¿qué tendrás problemas?
Una pausa.
Ya está.
Entonces, ¿qué habrá problemas?
Una pausa.
¿Una qué?
Una pausa.
Ya sabes. Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Tres minutos para las 8. Seguimos en la tertulia de Tiempo de Español. Gentileza, como siempre, de Cafés Novell, el mejor café del mundo. ¿Nos vamos a tomar un café ahora? O sea, okay, que estabas ahí hablando. No te pueden llamar cuando estés en antena.
No, es que son unos pesados.
Sí, porque...
Cuando debes algo, te llaman 20 veces al día. Son unos pesados. Yo voy a decir Banco Santander, sois unos pesados. Pesado.
Muy bien. Quita la cuenta.
Eso puede decir publicidad.
Bueno, pero lo dice. Bueno, le dejo. Ahora está muy quemado y lo dejo. Bueno, a ver, hablábamos de la posibilidad. Víctor tiene 4 amarillas. Y se abren muchas opciones. Abraham, que yo creo que no va a ser. Eric, que ha jugado de vez en cuando, pero tampoco ha jugado ningún partido como titular. Y está Paul Young, que como jugador en esa posición es el más idóneo. Otra cosa es que Sergio considere que no ha entrenado con ellos aún, que es demasiado pronto, pero bueno, si a Víctor le enseña la amarilla el día del Atlético de Madrid, es posible que de cara al partido del Depor, durante esa semana pueda entrenar con Paul Young.
Es
una opción.
Es el que más en forma.
Sin olvidarnos, Javier, de Joan Jordán.
Bueno, pero es que no...
Que ya ha debutado con el primer equipo,
pero
¿eh?
Joan Jordán, no es la posición de Víctor o de Cañas.
El recambio natural en el B de Víctor Sánchez es Paul Young. Es Paul Young, seguro.
Sí, a ver, Román, bueno, a ver.
A ver, no voy a discutir la calidad de Paul Young, pero hay jugadores en el primer equipo que pueden jugar en esa posición. Si tú pones si Sergio dice, no, pongo a Paul Young.
Vale. Pero si lo pones, pues entonces... lo conoce como sí, ha jugado en el Hospitalet, y cómo está jugando en el B, y que ha entrenado toda la semana con ellos.
Pero también, que... a ver, si pones a Paul Young, es que lo ves con una forma tan espectacular...
Pero ojo a
la jugada. Es que lo ves que supera, pero con creces, a los jugadores del primer equipo en esa posición, porque te digo una cosa,
Román,
como lo pongas, luego después tienes a dos jugadores del primer equipo que los estás matando.
¿Pero quién?
a Alex
pero
o a Abraham.
Alex no puede jugar ahí. Vale.
Bueno, pues Abraham puede jugar ahí.
Bueno, pero
y si
Alex
ya,
no.
Y si ya dices, oye, fuera, traigo uno de filial, ya empiezas a perder jugadores para la causa.
Pero por encima de los jugadores está el equipo.
Sí.
No nos engañemos.
No, no estoy diciendo que no
lo
meta.
Yo no estoy criticando que juegue Abraham o no juegue Abraham.
Estoy diciendo que hay que pensárselo muy bien.
Bueno, es que lo probará. Es decir, si
lo probará,
es así,
va a meterlo de titular.
Hombre, claro, lo probará a lo largo de la semana. Si a lo largo de la semana ve que su nivel no es tan competitivo...
Yo creo que el Calderón va a jugar Víctor.
No, te estoy diciendo que si a Víctor le enseñan la quinta amarilla en el Calderón...
Que se la sacarán.
Bueno, se la sacarán.
Pues cuando llegue...
Si llega ese día, lo que va a hacer Sergio es, a lo largo de la semana, si él tiene claro quién va a jugar, si va a jugar Eric, ya Paul Young no va a jugar. Pero claro, a lo mejor ve a Eric, no lo ve bien del todo y quiere hacer otras pruebas, porque los entrenos a puerta cerrada sirven para eso. Los que son a puerta abierta es de, ya lo sabes, de Chichinabo, no sirven para nada.
A Eric no creo que lo meta...
Por eso te digo que para mí Eric... Pero ha jugado ahí, en esa posición.
Pero Eric sería más de Cañas, la figura de Cañas.
Por delante
a
la
yo, defensa. Teniendo a Cañas, metes por delante a Abraham, yo creo que lo puede hacer bien. Estoy convencidísimo, y más en Cañas.
Bueno, recordemos que Abraham está lesionado.
Sí, por eso.
Pero, no, claro.
Eran dos semanas, por
sí,
eso.
Sí, pero bueno, hay que
esta
ver.
Esta es la que viene.
Bueno, hay que ver.
Yo lo que pasa, Román, es que es lo que decíamos antes, o hemos dicho algunas veces, de la paciencia que hay que tener los jugadores. Con los jugadores, Abraham se ha tenido paciencia. No le ha aprovechado las oportunidades que he tenido. Yo quiero que todos estén implicados con la causa y metidos en el tema como lo están ahora. Pero, oye, es que hay muchas veces que tenían que demostrar cosas y han salido y no han demostrado lo que se esperaba de ellos. Pollón, natural, de verdad, de Víctor Sánchez. Si me dices, no, es que Alex es más ofensivo, es más creador, es más de toque. Pollón es un tío, un trabajador, pero incansable. Con mucha técnica.
Yo recomiendo, por cierto, que la gente
momento,
que pueda que vaya a ver
y en un momento
a
de forma
el sábado
espectacular.
Ante el Eldense, a las 6 de la tarde.
Pero
yo hablo de Carmen ni mucho menos
si
Abraham.
Si está lesionado Abraham.
Exacto. Pero...
Si está lesionado Abraham, se entra a otro escenario. Pero tú teniendo un jugador que te puede cumplir en esa posición... Lo tienes que ver muy... Pero vamos, tienes que decir, es que este jugador es para los Leones y lo saco. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, últimamente a Alex. Le están pegando 1, 2, 3 toques de atención, ya lleva. Al final este juego, como llegue a diciembre y no le han dado alguna oportunidad...
¿Pero qué es darle una oportunidad? Claro, es que yo a veces es darle una oportunidad.
Mira, exacto,
a lo mejor es que son los jugadores que no
a ver,
no
ahora es obvio
la oportunidad.
Que tal como está el equipo, no lo puedes meter porque... Al igual que pasaba con Aguirre, con Sergio, en un 4-4-2, el medio del campo, el doble pivote, tiene que ser muy trabajador. Muy trabajador, es decir, cuando es en defensa, cuando te atacan, repliégate, y cuando es en ataque, intenta subir y presionar. Y hacer ayudas defensivas de todo tipo. ¿Qué pasa? Ese es el problema de Alex. Con otro sistema de juego
con
más tocador...
Con un 4-2-3-1... Puede jugar igual, salva Sevilla por delante.
Sí, pero claro, ahí es lo que le mata. Es
que
lo que
tiene
le
mucha
mata
gente por delante a Alex ahora mismo. Tiene mucha gente para que él pueda jugar. De medio defensivo no puede jugar. Medio ofensivo tampoco. De media punta tendrá antes a Salva Sevilla. Lo va a tener difícil.
Por banda tampoco.
Siempre, banda tampoco. Por eso siempre hay jugadores que hay mucha gente que les piden que se dé una oportunidad. Pero claro, es que no vas a poner a jugar a un jugador que no te va a dar lo que tú quieres. Eso pasa siempre, pasa con otros entrenadores. Es que no juega ese, no juega otro.
De lo que me quejaba de Aguirre era que jugadores como Abraham, que hizo unos partidos impresionantes, de golpe porrazo desaparecía.
Pero tú con David López y Víctor Sánchez no puedes poner a
otro.
No,
es igual. Pero es que Abraham jugó porque o David estaba lesionado, sancionado, Víctor igual, pero lo estaba haciendo muy bien. Yo estoy convencido que si Víctor se lesiona un mes, espero que no, y juega Paul Young o juega otro jugador y lo hace muy bien, el Sergio creo que no será tan tonto de cambiar lo que funciona. Si las cosas funcionan, ¿por qué cambiarlas?
Pero yo te digo una cosa. Abraham, el año pasado, en el mes de enero, se ganó la titularidad.
Pues lo que te estoy diciendo.
Por eso, y que no lo movieran del equipo.
Claro, es que
y
no lo entendí por eso.
Se recuperó después de un mes David López. Y lo que pasa que David López era el quinto
hijo,
defensa.
El hijo predilecto.
El quinto defensa. Y él prefirió, que se me desmadre un poco, que el equipo se estaba gustando, tocando.
Sí, claro.
O sea, recuerdo un partidazo en Mestalla, recuerdo otro partido... grandioso en
Bilbao,
en San Mamés, está jugando Abraham. Otro partido contra el Madrid que se perdió 1-0, también estaba Abraham. Claro, a ese jugador ya le cortaste las alas.
¿Eh? Perdona, Román, el día del Atlético de Madrid en casa, que se le gana 1-0, titular.
Era ahora también.
Pero estaréis de acuerdo, Pedro y Román, que este año.
No, pero estamos hablando de la injusticia a veces, de que, sí. De que si yo me quejaba el año pasado de que no jugaba Abraham, no es que ahora digo, no, Abraham no está bien. No, si Abraham no está bien, no voy a defender que juegue Abraham porque me caiga bien.
A ver, obviamente.
Yo no estoy diciendo que
Sergio no coja polio, pero o cualquiera que le plazca. Pero yo lo único que estoy diciendo es que lo tiene que tener. Muy claro, o sea, es como esto que siempre se dice, que si viene un jugador de abajo tiene que derribar la puerta, ¿eh? Tiene que derribar la puerta y nada de medias tintas, ¿no? Que te quieres comer el mundo, muy bien, te subo al primer equipo.
Pero es que también tiene que comerse el mundo un jugador que ha estado siempre en su división,
obviamente,
que tiene la oportunidad de jugar en primera y no la está aprovechando.
Pero ojo, un equipo que tiene ficha del primer equipo, a mismo nivel, juega el del primer equipo, no puede jugar el del filial, ¿eh?
A mismo nivel sí, pero es que ahora yo creo por un nivel superior algunos jugadores del B en cuanto a forma que algunos de los jugadores del A que no están jugando.
A ver, obviamente, si Abraham está lesionado, sale de una lesión, no se ha recuperado, pues a lo mejor sí que es el momento de decir, oye, no te veo bien y pongo otro. O sea, pero estoy diciendo, si tú ves que un jugador está entrenando, está jugando, y también, como antes comentaba Pedro a mí creo cerrado, que los dos partidos que tocó jugar de titular Abraham fue contra el Sevilla y Valencia. O sea, los dos partidos que es que ahora el equipo ya empieza a jugar un poco de memoria. Antes corrían un poco sin sentido porque aún no estaban acoplados, pero ahora hay un sentido en todo, ¿no? El equipo bascula y sabe moverse.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que sería mejor que jugaran, independientemente si están en el A, en el B, aquí o allá, los que están en mejor forma. Es decir, los que pueden rendir más para el equipo.
Y ahora entra cualquier
jugador. Y ahora mismo hay jugadores en el B que pueden dar mucho el primer.
Ya, pero bueno.
Fíjate en Eric, ya hemos descubierto a Eric.
Ya, pero Eric no está en el B. No juega ningún partido, Eric, este año. ¿Eric?
No, ni...
Porque ha estado toda la pretemporada con el primer equipo, se lesiona en Olot.
Se va a quedar en el primer equipo.
No, por supuesto. Y Eric será el primer sustituto cuando se lesione Coloto o Álvaro, le pase algo. Está clarísimo. Pero la duda es saber, con Víctor, cuatro amarillas... Claro, supongo que Sergio le dirá a Víctor, ojo el domingo, que te pierdes el del Depor, pero claro.
Pues eso va a pasar un día u otro.
Ya, pero...
Es que Eric, puedes decirle ojo porque le pasará este día, pasará el día del Depor o cualquier otro partido.
Algún día tendrá que cumplir.
Es claro. Aquella falta es perfectísima, vamos.
Es que ahora...
Sí, total.
La gran apuesta...
Pero que no vaya a hacer faltas en situaciones que no vale la pena, me refiero.
No, obviamente.
Hablando
de Eric, es que la gran apuesta de Sergio... esta temporada va a ser Eric, él ya lo ha dicho por activa y por pasiva, lo convoca porque quiere que sea el primer cambio si lo necesita, y sobre todo, más importante, lo quiere que esté en la dinámica de grupo y sobre todo que en los entrenamientos empiece a coger esa velocidad de primera división, que se enfrente en entrenamientos a delanteros como Sergio García,
Caicedo,
Stuani, y que vaya cogiendo, porque a ver, es un jugador que la segunda B ya a su edad le quedaba pequeña. ¿Qué pasa? Que hay que ir dosificándolo poco a poco. Hoy tenemos un reportaje con Eric que decía, no, yo no me quiero creer nada, necesito mucho trabajo. O sea, tiene humildad, tiene la cabeza sobre los hombros y es perfecto. Y yo creo que será un jugador importante. Y poco a poco.
Es de los más jóvenes, ¿eh?
Sí, es de los más jóvenes. Vaya, ¿qué vas a comentar?
No, que Sergio yo creo que tiene claro quién ha de ser el sustituto de Víctor por las tarjetas. Estamos aquí haciendo lucubraciones,
hombre, claro,
nuestras quinielas, pues yo creo que él lo tiene claro.
¿Y tú crees que será Abraham?
Yo creo que sí.
Pues yo...
Pero también te digo lo de Paul Young, es el recambio perfecto. Sí. Una cosa no quita la otra, yo creo que es Abraham porque es el que está. Si Abraham está bien para jugar, pondrá Abraham. Que no está bien y no tiene a nadie más, no te digo yo que no llame a Paul Young.
Pues es que a lo mejor es lo que comentamos.
O incluso meter a Eric.
Pero Eric es más cañas que Víctor.
Pero yo creo que
lo
tiene claro.
¿Puedes preguntar el jueves?
No me lo va a decir, pero te lo puedo preguntar. Claro.
Pero te diría que sabrá qué hacer.
Hombre, por supuesto.
Él no duda, Sergio no tiene dudas, Sergio.
Y yo no descarto, si no está bien Abraham, que juegue Alex y que tenga el partido de titular.
Pero Alex es más de delante.
No lo veo.
Yo no lo veo.
Con este 4-4-2 no lo veo.
No lo descarto.
Para eso está más Salva Sevilla. Sabes que estamos. Tú viste tú miras el banquillo el otro día y dices. Bueno, tengo duda de sacar a alguien ahora, y no como antes. ¿Y ahora a quién saco?
A mí me da que Alex se va a ir cedido en diciembre. En el momento.
Bueno, a ver
de invierno.
Tiene dudas y también sabe.
Pero dudas, no dudas positivas.
Sí, pero también sabe a quién no sacar, de los que están en el banquillo.
Hombre, eso es por fuerza mayor. No, si es hombre por hombre en la misma posición, no ha de tener dudas.
Claro.
Le guste o no le guste.
A ver, ¿quién estaba en el banquillo el otro día?
Salva, Alex, Estuani, Arbilla, Montañés y Eric. Claro. ¿Quién se queda fuera de la lista?
Se lesiona
Lanzarote, Mationi y Raúl Rodríguez. Y Clerc.
No, si se lesiona Javi López.
Está lesionado.
Si se lesiona Javi López, adentra la Arbilla por pepinos, te guste o no te guste. Pues que, claro. Si se lesiona a Álvaro, ¿quién ha de entrar? Pues a Eric.
Eric.
Claro.
¿Y si se hubiera lesionado Cañas o Víctor, ¿quién hubiera entrado?
Pues ahí está.
Pues seguramente
Eric. O Eric o. Claro. Depende también de cómo vaya el partido. Es que también hay que ver cómo va el partido. Si ya va ganando 3-0, por ejemplo, en un partido, o vas 0-1, buscas algo más de ataque. Entonces, a lo mejor sí que sale o Salva Sevilla o Alex Fernández.
Yo, de todas maneras, a Eric le he visto siempre más central que pivote.
Sí, pues.
Yo creo que se podría perder un poco en el medio campo. Es decir, tener que jugar en horizontal.
Sergio sufre. Es decir, lo que comentábamos, si por lo que sea Víctor, que a lo mejor luego no es Víctor, que expulsan a otro y es Cañas.
Puede ser, claro.
Que puede ser otra historia, o a los dos, desgraciadamente. Nos perdemos a los dos.
Sí que juega entonces, ya.
Entonces
sí que juega.
Claro, él los va a probar antes. Claro, él en los entrenos previos al partido va a probar.
Qué ganas tenés de ver a Paul Young.
Tengo muchas ganas de verlo en el primer equipo.
Pero si lo vemos los sábados, tengo ganas de ver a todo el Bella el próximo domingo.
Es el niño de Javier.
Sí.
Sabes quién viene el sábado, ¿no?
Se te ve una sonrisa,
El Sol de Villa no sé si viene, porque estaba lesionado. No, con el Eldense.
Me ha pillado.
Y no te pillo, chato. Las 8 y 11 minutos. Una pausa, la última. Seguimos en la tertulia de Cafés Novell. Y hablamos del tema de la asistencia también y de otros temas colaterales que puedan quedar, porque nos quedan solo 18 minutos de programa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 12 minutos. Por cierto que mañana en el especial La Sonrisa Danone está Lucas Vázquez, que nos contará sus peripecias jugando a fútbol sala en... Supongo que... Román, tú lo conoces, ¿sabes de dónde es Lucas Vázquez, no?
De Curtis.
Parece un nombre de pueblo americano, sí, Curtis. Sí, sí,
sí. Es de Curtis.
Sí, de A Coruña es. Bueno, nos contará en La Sonrisa de Danone sus inicios y cómo le dice su padre que lo quiere fichar al Madrid. Y que sus amigos le vacilaron. Dice, venga, hombre, va.
Oye, ¿cómo quieres que te fiche el Madrid?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cuál es exactamente la situación de Lucas en el Español? ¿Cedido con una cláusula de 2 o 2.5 millones de compra?
Sí.
¿Es esa?
Sí.
Con derecho de tanteo, me parece.
Del Madrid. Claro, si sigue con este nivel, el Madrid lo que va a hacer es comprarlo.
Para darlo por ahí por 5 millones.
Claro, y venderlo por más, claro.
Para darle una opción por ahí.
Algún mal pensado o bien pensado dice que es la moneda de cambio de Kiko.
Ya. Es que al fin tenemos extremos, y esto hace tanto tiempo que no lo teníamos. Tanto tiempo.
Son las tertulias del año pasado.
Descarado. Yo en el primer partido jugué de titular. Fue contra el Málaga.
¿Quién? Lucas.
Primer partido de titular. Yo ya hice un tema.
Galicia. Galicia calidades, lo titulé.
Ya apunta a manera.
Ya el Sevilla ya despuntó en la segunda parte, jugó.
Sí. ¿Qué tenemos en el B?
En el B, mucha calidad. En el B tenemos a Luque,
Luque impresionante.
A Jairo,
Luque
Jairo que se cae por banda.
Jairo es delantero, centro.
Marc Fernández juega por centro.
Julián Luque es el único.
Julián Luque por banda y Van Sales,
que ha jugado en primera división.
Habló muy bien ya Mar Raimundo.
Lo sacó Portugal Luque y debutó en el campo de los otros. Julián Luque.
Con el Santander. Con el Santander.
Miguel Ángel Portugal era entrenador de
él. Hay 5 jugadores en el B que han debutado en primera división.
Bueno, ya mañana nos toca el B, que tenemos a Raillo. ¿Qué dirá Macarena?
¿Su hermana? ¿Qué dirá Macarena, Raillo de Raíz? Por cierto, Jairo se ha hecho un tatuaje en la espalda. Pero no sé, que dice que es porque ha cumplido un sueño.
¿Quién? Jairo.
Jairo.
Sigo al B, pero no estoy. Creo que los tatuajes que...
No, no, es que la colgo en Twitter. Y tú eres el rey del Twitter. ¿También?
No.
Ángel, que no te enteras. Pregúntale a Macarena, que no, Macarena de Raillo.
Macarena es la hermana.
A Jairo, que pone el tatuaje. Yo creo que debe ser algo del debut en primera. Pues lleva 7 goles ya, ¿eh?
Sí.
Bueno, mañana hablaremos de lo que pasó en Mallorca.
Bueno,
en
Mallorca, pues mira que en el minuto 92...
Bueno, pero no nos pueden marcar un gol así.
La verdad es que fue...
En el minuto 93.
Partido descontrolado y al final pues un gol muy duro. Una derrota muy dura, sí.
Seguimos estando en puestos de playoff, pero ya no estamos
con
el
líder. Dale recuerdos a Antonio Raillo mañana de mi parte.
Por supuesto.
Porque este también es un jugador de primera división, sin duda.
Bueno, hablando de los temas colaterales que decíamos, hablábamos hace un rato ya de la asistencia de público, de los datos de los socios, NINS, Soccer RCD, etcétera, etcétera. El club... Sé que está preocupado el área social y lo he dicho de que por qué no iba tanta gente, porque de 16 a 18 tampoco es tanto. Yo creo que debemos superar los 20.000 como mínimo, pero claro, somos 25.000, en esos 25.000 están los NINS, están el Soccer RCD, ahí está el problema, ¿no? Y habría que hacer algo para los que son Soccer RCD y han visto los dos partidos, hacerles una promoción, restarles los que han pagado de Soccer RCD y que puedan ser socios. No sé, es una posibilidad,
que,
¿no?
Claro, y me parece muy buena la que estás proponiendo, pero todas estas cosas que estás diciendo ahora con criterio, con sentido común y con lógica.
Gracias, Ángel,
en este caso concreto.
No es peloteo, porque cuando me da.
En este caso concreto, estoy de acuerdo contigo en este caso, pero todo esto hay que pensarlo a inicio de temporada, hay que pensarlo cuando se hace la campaña, cuando se diseña, no parchear. En función de cómo van resultados. Bueno, calla, que han venido 18. Coño, pues igual no está tan mal, tú. Calla, sigamos así, que vamos bien. 14.000, caray, tú, hay que hacer promociones aquí. No se puede ir de esta manera. Por las promociones que se hacen, ya no benefician al socio. El socio ha pagado en agosto. Y entonces vamos a beneficiar al familiar del socio, vamos a beneficiar al amigo del socio o a quien sea del socio. Que me parece bien, que todo lo que sea favorecer la entrada en el campo y mayor asistencia me parece perfecto, pero hay que tener más sensibilidad con el socio, con la antigüedad del socio, y premiar y bonificar la asistencia al estadio, evitar que se queden carnets en el cajón. ¿Y cuántos socios reales somos, descontando NINS de 3 y de 2 años y de 1 año, que también cuentan como nuevo de socio? ¿Cuántos socios somos reales si descontamos el carnet Soccer RCD, que no van al campo porque tienen derecho a dos partidos?
Menos Barça
y además,
Madrid.
Y que además es, menos Barça y Madrid, pero que además es un producto totalmente negativo. Yo esto lo hablo con Ramón Ruber y me daba la razón. No es un buen producto, económicamente hablando, para el español. No lo es. Es decir, yo proponía, y con eso coincido con Amae, que también hacía la misma propuesta parecida, bajar el precio del Soccer RCD, en lugar de 75 euros, bajarlo a 50, pero sin ningún partido, derecho a ningún partido. Pero en cambio, los que son socios Soccer RCD, que tuvieran pues entradas a 5 euros, por ejemplo.
Me parece que hay un beneficio en este sentido.
Solamente, fíjate, no, fíjate.
¿Qué comentas? Bueno,
si tú le dices, quería 50
que
euros...
Que comentaré lo de la que no pueden entrar con dos niños.
Eso es lo que me pasó a mí.
Lo dijo Ángel.
Me pasó, acabo con el tema del SOC, pues, hombre, si se fueran 10 partidos a 5 euros, digo, pues ya serían 50 euros, más los 50 que han pagado, ya es más de los 75 que pagan ahora. Y además, de alguna manera, que no contabilicen como socios reales, porque entonces siempre estamos aquí pues desorientados, ¿verdad? Hombre, pero si tenemos 25.000, ¿cómo es que van 18? Pues porque no tenemos 25.000 socios, y que no les dé vergüenza decir la verdad, no tenemos 25.000 socios. Hace 4 años éramos 36.500 con lista de espera, y ahora no llegamos a 25.000 socios. Que no maquillen, porque no hay los socios que dicen que somos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo es consecuencia de las cosas cuando se hacen bien o se hacen mal, o te limitas a copiar, pegar campañas que ya sabes que no han funcionado. Entonces, bueno, ¿de qué te vale hacer la maravillosa minoría perfectamente bien hecha? ¿De qué te vale fichar a Caicedos y a gente ilusionante y a no vender a nadie, absolutamente a nadie? Es decir, un proyecto ilusionante, si después te falta ese puntito de sensibilidad, como el otro día, el pasado domingo, yo fui con mis nietos, tienen 5 y 6 años. 5 y 6 años tienen. Pues la chica de la puerta me dice, no, es que puedo entrar con uno, pero con el otro no, y con el otro, ¿qué hago? ¿Qué hago, oiga? Y detrás de mí había un señor que me decía, no, uy, sí, a mí me pasa, yo es que tengo dos hijos que son gemelos, tienen 5 años, y no puedo entrar con los dos. Claro, pero ¿de verdad, no pueden entrar los niños de 6 años al campo? ¿De verdad? Pero nos hemos vuelto locos. ¿Vamos a hacer dinero con los niños de 6 años? ¿Con los de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12? Estos hay que sacarles el carnet de 108 euros al año, mínimo, hasta 180. O 250 los VIPs 5 estrellas, ya no lo cuento. Pero los carnets infantiles de 7 años cuestan de 108, el más barato, hasta 180. Que estamos grabando el precio del carnet adulto que le acompaña, porque un niño de 7 años, de 8, de 9, 10 y de 12 no va solo al campo. Hombre, pues a esos niños, déjales entrar, que es cuando les podemos fomentar el amor al español. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Sarriá, que no se me olvidará en la vida, y aquí pues alguno también se acordará, pues que iba con su abuelo, con su padre, con quien fuera, ¿no? Y esas cosas son las que tenemos que cuidar. Los niños hasta 13, 14, 15 años, que no trabajan ni pueden trabajar por ley, y no tienen dinero para pagarse el carnet, pues que entren gratis, acompañados con un socio. Pero que entren gratis, por Dios, que entren gratis, que no me digan que un niño de 6 años tiene que pagar entrada, o que un niño de 7 ya no puede entrar si entran dos. Evidentemente, pues siempre hay socios que ya conocen el problema. No, tranquilo, mira, ya te dejo yo mi socio, mi carnet, y que entre el niño conmigo. Pero es que no es correcto, creo que no es correcto. No es una cuestión de bajar precios, es una cuestión de sensibilidad, de lógica y de sentido común. Se lo he oído hablar muchas veces a Alberto Ariza, mi amigo Ariza, de que un fútbol sin niños es un fútbol sin futuro. Pero es que nos estamos cargando el presente y el futuro, nos estamos cargando por una cosa absurda. Los niños que entren gratis, los niños del español, que bastante tienen con aguantar a Messi y a Ronaldo en las escuelas, en el colegio, en los parques, y tocar a flauta el himno del Barça. Ya bastante tienen con lo que tienen. Entonces, al menos nosotros, los pocos niños pericos que somos, que no, gracias, Robato, hombre, no le pongamos trabas nosotros.
Para que luego digan que yo interrumpo las...
Muchas gracias, señor de Aro.
Los discursos, ¿eh?
No, pero
bueno, una cosa más sobre este tema.
Yo tengo lo del RCD aquí, ¿sí? Que lo he buscado. Dice que los que somos RCD, yo me incluyo...
Pues a ver si estás de socio, chato.
Tenemos descuentos en entradas y prioridad a la hora de comprar entradas con las mismas condiciones que los socios.
Sí, pero tenéis solo dos tuyas.
Tengo dos gratis.
Ya, pero tú no.
Menos Barça y Español.
Claro.
Cuando no, las acabe. Barça y Madrid.
Farsa.
Cuando las acabe, si yo quiero ir a ver un Español Depor, pues tengo preferencia en descuentos para comprar una, dos o las que sean. Hacer un precio especial.
Pues estamos de acuerdo con el tema este de hacer una promoción especial. Ahora, los que han acabado ya las dos invitaciones.
Sí. Yo estoy de acuerdo.
Porque si no, ¿qué opciones hay?
No,
yo creo que urge un replanteamiento de la política de precios de socios. Urge un replanteamiento. Hacer una buena política de socios y, sobre todo, que luego no caer en los descuentos. Yo creo que es mejor hacer una buena política y decir, oye, y
esto hacerlo de inicio,
sí, y eso es lo que hay, y luego no venir ahora venimos con las rebajas, ahora hacemos no sé qué.
Que pensaba, pensando en todo esto, decía, y por qué realmente hay zonas que realmente se ve el cemento, bueno, el cemento ya no se ve,
se ven sillas
y realmente es triste, ¿no?, ver la asistencia y tal. Y yo preguntaba, ¿no teníamos la partida de taquillaje para los créditos? O sea, ¿podemos realmente reducir los ingresos de taquillaje? ¿Me explico? Perfecto. Creo que había algún crédito que estaba... Creo recordar
que
había
un crédito... ¿En la taquilla, tú crees?
Yo creo que se habló de un crédito... Entonces igual, por eso... Por pensar, porque claro, piensas, a ver, ¿por
no,
qué
podría
no? ¿Por
ser,
qué
no? Sí,
seguramente
ser.
Es así, Vicente, seguramente ser, es así, y seguramente si lo han hecho tendrán sus motivos, pero sí. realmente no, han recaudado más.
Estoy de acuerdo con Antonio Ducardí, pero yo pensaba, entonces, ¿a qué? Se me encendió esa luz, digo... Yo me acuerdo de que alguien habló en su momento de
yo
que
también lo recuerdo.
De un crédito que iba en relación a lo que íbamos a cobrar en el mes de julio, pues los carnes se cobraban ya en julio porque hacía falta para pagar a los jugadores las fichas del año pasado.
Pero ¿sabes qué pasa? Que obligándole a un niño de 7 años a pagar 108 euros.
No estamos hablando de eso.
Al final lo que hace el padre es decir, oye, pues pues me quedo en casa, tú lo ves por la tele y punto y final. Y perdemos al niño y perdemos al padre. Y
bueno, hablando de niños, el otro día el hijo de Pedro, el bombita pequeño, le hizo la foto con la una camiseta roja. ¿De cuándo es la camiseta roja esa, Pedro? ¿Te acuerdas tú?
Que es de araña.
No, la roja que ya con la cruz de San Jordi.
Ah, vale, esa es del 2004, no, 2005.
Pues podría ser.
Por ahí, ¿no? Es mediados de la década anterior, sí.
Me gusta porque es diferente al blanquiazul. Entonces, claro, cuando salta...
¿Y tú qué opinas del tema este, tú, que tienes un niño de 3 años?
A mí lo que me sorprende es que cuando entro al campo con el niño, me toman el nombre en un papel del niño y el mío. No sé para qué será. La única lectura que hago de todo esto es que, por ejemplo, descontando el carnet NIN y el SOC RCD, si somos 25.000 socios, le quitamos 2.000, por ejemplo, ¿vale? Nos quedamos en 23. Pues que te vayan de 18 a 20.000 socios no está mal, no está mal. Representa que hay una fidelidad ahí en los socios del Español. Ahora, luego hay un proceso que es, lo comparto totalmente.
¿Y dónde están los 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 que hemos perdido?
Eso ya es otra historia, claro. Pero eso es un, es un tema que hay que profundizar mucho. Y ya hasta el año que viene ya no se puede hacer nada.
Bueno, algo se tiene que hacer.
Ya, pero es que
algo habría que hacer.
Llevamos un mes y ya estamos hablando de esto. Esto es lo triste.
Esto se veía venir desde el principio. Claro.
Y entonces nos engañamos que si la rotonda, que si los horarios y tal. Hay equipos
el domingo
que también juegan.
Ante el Depor a las 5 de la tarde.
No hay excusa. Yo he visto el campo del Elche a las 11 de la noche con 20.000 aficionados.
Pero ahí el problema es que es una ciudad. Entonces
pero
todo,
preguntémonos por qué.
Córdoba lo mismo.
Habitantes, la ciudad, y Villarreal de 50.000 habitantes y van 20.000 al campo. Sí. Y preguntémonos por qué van 20.000 al campo del Villarreal. Pues porque, ¿por qué?
No,
¿cuál es la política?
Tantos ahí, el campo de Villarreal.
Hay muchos
factores, pero bueno, una ciudad de 50.000 habitantes. ¿Por qué? ¿Cuál es, qué política tiene el Villarreal?
Sí, pero el problema es por qué hemos perdido de 36 a 25. No,
equipo por ciudad.
Pero es la pérdida. Ya, pero la pérdida de socios es lo peor.
Por varias causas. 2.000
pericos en Barcelona.
Crisis económica.
Pero la crisis ya no sirve ahora.
Hay
falta de ilusión en la segunda vuelta.
Crisis económica, situación deportiva, situación deportiva y el entusiasmo del efecto Cornellá, pues se ha quemado. La gente al principio, ostras, se apuntó y luego después, pues por diversos motivos, pues...
Por eso digo yo que es importante hacerse fuerte en casa. Entonces la gente se animaría más.
Y a ver, pero también tengo una cosa, la gente... Ahora como ha empezado el equipo estos 4 últimos partidos, se vuelve a recuperar esa ilusión del anuncio de Sergio y al aficionado que de verdad quiere, y eso tira, y de verdad a la afición que quiere ir a ver al equipo y lo que se vivió el otro día en Cornellá,
eso vende.
Pues eso pone, como dice Vicente.
Hacer que la gente y entonces se haga socia entonces? O que hacer un carnet distinto pues para que lo que queda temporada, pues, que no
pues,
lo sé.
Pues hay
porque
un sector,
los que ya somos socios.
En la segunda vuelta hay un sector.
Hay un sector del españolismo que se hace socio a veces pues a ver cómo va la temporada. O si hay Europa, o si hay cosas. Y si aquí tuvieras lista de espera, ya verías como el que tiene. O sea, el problema es darle la vuelta a esta situación de. Me lo comentaba hace unos años un directivo y me decía, lo importante es si llegamos a conseguir una lista de espera que se cree ese clima de exclusividad, de ser socio.
Ya lo tuvimos,
pero se perdió, y entonces, claro, dices, ojo, tú cuando ves que tienes 25, 26 mil socios y dices, bueno, si me hago mañana socio tengo sitio, no pasa nada, si quiero ir a ver un partido, pues tengo sitio. Y si, pues mira, pago una entrada, prefiero pagar un poquito más por una entrada, pero ver el partido que pagar un carnet.
Román, que nos vamos.
Nos vamos, por cierto, antes de acabar, que me ha dicho un oyente tuyo, ahora me ha enviado un mensaje que muy bien la tertulia, y que estás mejor, que estás un poquito más moderado y que le gusta más.
Ah, bueno, pues nada, estaré más moderado. Gracias a Vicente.
Yo te lo digo.
Pero aquí, transmito. Pues hay otro que dice lo mismo.
Y que la tertulia muy bien, hablando de fútbol, y no como nota que se habla de otras cosas. Sí.
Bueno, nos tomamos una estrella.
No, en otras de otros sitios. No digo de aquí.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Mañana, recuerden, hablaremos del primer equipo, del B, de la sonrisa Danone también, con Lucas Vázquez. Y el jueves por la tarde, a las 7:15, tendremos al míster, a Sergio González. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias, Vicens.
Gracias, Javier.
Gracias a Pedro también.
Gracias, Javier.
Román, Ángel.
Gracias.
Te espero el jueves.
El jueves aquí
con para... Paloma, la capitana.
¿Lo has conseguido?
Lo he conseguido.
Una gran persona.
Y mejor jugadora.
Y mejor jugadora.
Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo nos vamos. Gracias también a nuestro compañero Pau Martínez y Héctor García, que está por aquí. Y lo de siempre. No iban hoy las aplicaciones de móvil. Sí que iba internet. Mañana será otra historia. Que sean muy, muy felices.